Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con muchísimo gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos a cerrar esta semana en Cosa Pública 2.0. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, lo vamos a poner al día con respecto a la crisis en torno al coronavirus, el proceso de vacunación, lo que se anuncia para las vacunas el próximo lunes en Tonalá. Pero vamos a tener dos entrevistas a lo largo de esta tarde, que vamos a hablar de dos asuntos importantes. Por una parte, en la mitad del programa vamos a hablar con José de Jesús Martínez. Es un vecino de Zapopan que ha venido impulsando la petición de hacer un plebiscito para ver qué se hace con esta plaza llamada Plaza Arcos, el que estaba aquí en Arcos de Zapopan, y esto porque pues hay vecinos que se oponen a un proyecto inmobiliario y todavía no se ha avanzado en el plebiscito. Pero vamos a hablar también, a arrancar de hecho el programa, hablando de la crisis en torno a personas desaparecidas y un caso en particular que es gravísimo, es la desaparición de Wendy Sánchez, esta joven que desapareció mientras regresaba desde el estado de Nayarit hacia Guadalajara en el pasado mes de enero. Los familiares y sus amigos han estado muy activos desde la desaparición de Wendy, en particular su familia, y vamos a estar hablando de este caso porque el día de ayer la Fiscalía dio a conocer supuestamente algunas novedades. Ese es el resumen que tenemos para esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Vamos a la información porque tenemos en la línea telefónica a Baruch Sánchez, hermano de Wendy Sánchez, desaparecida el 9 de enero de este año y buscada de una manera tenaz y extenuante por su familia, por familiares, por amigos. Y esto es porque ayer el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que se han hecho investigaciones por parte de la Fiscalía de Nayarit, quien oficialmente lleva el caso, y dieron a conocer una información sensible de unos presuntos restos encontrados en un punto donde desapareció la señal del teléfono de Wendy Sánchez, pero en realidad lo que hicieron es como dar por hecho de manera anticipada y sin antes avisar a la familia que posiblemente se trataban de restos de Wendy Sánchez, de esta manera pues creando una situación dolorosa. Y justo por eso queremos hablar con Baruch Sánchez, que ya nos acompaña en la línea telefónica. Baruch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
Al contrario, Baruch Sánchez, pues tenemos interés en que nos compartieras desde hace semanas el caso de tu hermana Wendy Sánchez. Hemos estado informando aquí en Cosa Pública 2.0 de Radio Universidad de Guadalajara sobre este caso junto con otros, pero lo que ayer ocurrió fue algo pues bastante delicado, bastante grave. ¿Cuál es el punto de vista de la familia sobre las declaraciones del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, Baruch?
Pues el punto de vista de nuestra familia es que fueron insensibles y fuera de lugar, sobre todo tomando los principios que marca la ley, ¿no? Que marca la Ley General de Personas Desaparecidas, que son la debida diligencia, el enfoque humanitario, la máxima protección, la no revictimización, la presunción de vida y la verdad y justicia, ¿no? Entonces, pues es muy difícil lidiar con esto, es muy complicado lidiar con no saber qué ha pasado con tu familiar, más aparte sumar, lidiar con la insensibilidad de las autoridades, pues lo vuelve más complejo.
Evidentemente ustedes no fueron informados antes de que el fiscal diera a conocer esta información, ni por el fiscal de Jalisco ni por Fiscalía de Nayarit, de estos indicios.
nosotros participamos en la búsqueda de ese día donde se encuentran esos restos, pero no estaban ni remotamente vinculados al caso de mi hermana. O sea, no había por qué mencionarlo y salir a contarlo al espacio público, porque no tenían relación, se estaban analizando, pero no había nada y no había ningún indicio que fueran relacionados al caso. Tan así que ni siquiera había indicios que fueran restos humanos, ¿sabes?
Exacto, ni siquiera restos humanos se habían confirmado y aún así los relacionaron en la información del día de ayer. ¿Tienes alguna información adicional de por qué dieron a conocer esta información así el día de ayer, presumiendo que posiblemente esos restos fueran los de tu hermano?
No, realmente desconocemos, como familia nos tomó por sorpresa, realmente, y en todas las entrevistas que he podido dar, y lo he manifestado, la relación con la Fiscalía del Estado de Nayarit es muy buena, tenemos muy buena comunicación. Fue por lo mismo que nos causó muchísimo ruido, ¿no? Porque el fiscal del Estado de Jalisco es el que sale a dar esta información tan delicada, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que ellos, lo primero que hizo la Fiscalía de Jalisco fue turnar la carpeta hacia el estado de Nayarit y casi casi deslindarse del caso desde el primer día.
Y después de esta información, ¿han entrado en contacto con ustedes, la Fiscalía de Nayarit o Fiscalía de Jalisco, después de las declaraciones del día de ayer y de su pronunciamiento, Baruch?
Nosotros estamos en contacto permanente con la Fiscalía del estado de Nayarit. No se nos han acercado nadie de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nuestro contacto y nuestro interés pues está con las personas que llevan el caso de mi hermana.
Y de Nayarit, ¿les dijeron ayer o hoy información adicional?
No, realmente lo que nos explicaron es que a ellos también les sorprendía y que ellos siguen haciendo el análisis correspondiente de lo encontrado ese día.
¿Qué tal, Baruch? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por tomar esta llamada. Quería aprovechar a preguntarte, pues, para nuestro auditorio también, recordar como las circunstancias de la desaparición de Wendy, si nos permites, del 9 de enero de este año. ¿Cómo fue, cuál fue el último punto y la última información que tuvieron de Wendy?
Mira, ya con la última información que ha dado la Fiscalía de Nayarit con todo lo que nos han dicho, sabemos que el día 9 de enero, Wendy sale de San Pancho, Nayarit, y toma rumbo normal por la autopista, por la carretera Nacional 200, y adelante del poblado de Las Varas, que es donde ya perdemos la comunicación con su celular, ¿no? Es lo que sabemos. Sabemos que ha salido de San Pancho y sabemos que lo último que sabemos de ella, o la última ubicación que se tiene, es que fue en Las Varas, Nayarit.
¿Y hay información adicional? ¿Alguna? Tengo entendido que después volvió a encenderse el celular, si mal no recuerdo, ¿no?
Así es, el día 10 de enero prenden el celular igual en Las Varas, alrededor de 20 minutos, no recuerdo bien, pero sí encienden el celular, se vuelve a apagar y ya no hay más contacto con ese aparato.
Y me imagino que se ha hecho búsqueda ahí en Las Varas.
Sí, constante. Pues nosotros como familia hacemos nuestra parte, estamos ahí en la zona de Las Varas, vamos y pegamos carteles, pegamos lonas, hablamos con personas. Realmente con este acercamiento de solamente queremos saber qué es lo que sucedió, queremos saber qué le sucedió a mi hermana y como familia no buscamos nada más.
¿Se ha encontrado el vehículo o se tiene alguna noticia del vehículo en que viajaba tu hermana, Wendy?
No, igual está sin ser localizado y sin paradero.
Baruch, también me imagino que es difícil porque es carretera, pero ¿videocámaras en algunos puntos se pudo rastrear alguna información?
La fiscalía tiene videos, pero son de circuito cerrado de los distintos negocios que están sobre la carretera. A lo que tengo entendido es que pues sí se puede corroborar que pasa la camioneta, y lo único que no nos ayuda es pues la resolución de los mismos videos, no es muy buena que digamos.
alguna, digamos, acción próxima por parte de Fiscalía o de la familia de búsqueda? ¿Está contemplada, Baruch?
Pues nosotros seguimos esperando y seguimos participando en los que nos en lo que nos convoque la Fiscalía del Estado de Nayarit. Reitero que la relación con la Fiscalía es bastante buena. Estamos en constante comunicación y nos están avisando de nuevos avances, nueva información. Si se va a planear alguna búsqueda, pues estamos nos informan para que podamos asistir.
Baruch, y eso con respecto a la Fiscalía de Nayarit. Quiero volver con la de Jalisco. Comentabas que prácticamente no ha habido pues información que les haya aportado. Cuéntanos desde aquel 9 de enero, ¿qué interacción y qué participación ha tenido la Fiscalía de Jalisco en este proceso?
Mira, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, yo tuve contacto con la maestra Blanca, fiscal especializada en el área de desaparecidos. Ella, con toda la paciencia del mundo, me explicó y me comentó que por el último punto donde vimos a mi hermana, donde teníamos conocimiento de que había salido mi hermana, había sido del estado de Nayarit, en la localidad de San Pancho, la carpeta se turnaba hacia el estado de Nayarit. Realmente ese fue como el contacto que tuvimos con la Fiscalía de Jalisco. Nosotros ya después nos movimos hacia la zona de San Pancho a tener contacto con la Fiscalía del Estado de Nayarit, pero estoy consciente de que sí ha habido participación de la Fiscalía del Estado de Jalisco y sí ha coadyuvado a hacer investigaciones o pesquisas necesarias en la zona colindante del Estado de Nayarit.
Sin embargo, ayer en el comunicado señalaban que también ha habido, digamos, cierta negligencia o retrasos en aportar información de parte de la Fiscalía de Jalisco, como es alguna diligencia para tener la sábana de llamadas, ¿no?
Sí, al final, el problema fue que al principio nosotros teníamos un área de búsqueda de San Pancho a Guadalajara, ¿no? Porque desconocíamos qué había pasado, ¿no? Entonces, pues al turnar la carpeta de esa forma, pues sí se nos hizo un poco más lento el poder conseguir la sábana de llamadas, en lugar de que la Fiscalía se asegurara de la última localización y ahí ya turnar el caso, ¿no? Básicamente, a lo que nosotros nos hubiera gustado es que la Fiscalía de alguna manera se pudiera haber asegurado que mi hermana no entró al estado de Jalisco, ¿no? Claro. Eso lo supimos a la semana y media casi.
Así es. Baruch, bueno, pues ustedes han hecho un esfuerzo muy notable, toda la familia, incluso algunos amigos. Pero cuéntanos de Wendy, ¿cómo es Wendy? ¿A qué se dedica?
Pues mira, Wendy es la persona más amable, más contenta, más feliz que podrías llegar a conocer. Es una artista plástica que le apasiona el arte, le apasiona la creatividad, la creación. Es una persona que siempre está aprendiendo de nuevas cosas, nuevas técnicas, reinventándose a sí misma todo el tiempo. Pasó de hacer escultura en hierro a pasar a hacer grabado, a pasar a ser florista, a pasar a hacer, ¿sabes? Uh-huh. Es esta persona que siempre está buscando nuevas cosas que hacer, nuevas cosas que aprender y nuevas cosas que estar aportando a los suyos, a su círculo cercano.
¿Y desde cuándo vive en San Pancho?
Wendy tenía aproximadamente 2 años y medio viviendo en San Pancho, en San Pancho, Nayarit. Ya ahí fue donde encontró como este clima perfecto de creatividad, calma, que pues siempre estuvo buscando, ¿no?
Eso es. Y es obvio, ¿verdad? Es una pregunta incluso un poco tonta, pues, de mi parte, pero evidentemente que esto trastornó y modificó a tu familia, ¿no? Esta circunstancia.
Pues sí, realmente te cambian los planes, o sea, te tienes que volver experto en cosas que jamás en la vida te hubieras planteado o pensado, ¿sabes? O sea, yo en mi caso de ser publicista me tuve que volver experto en leer las leyes y aprenderme perfectamente todos mis derechos, a qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no, qué me toca, ¿sabes? Todo este tipo de cosas.
Casi hasta perito de búsqueda, ¿no?
Pues sí, realmente sí, te vuelves investigador, te vuelves detective, porque al final, pues nosotros somos los que podríamos saber qué pudo haber pasado, ¿no? O por qué pudo haber pasado esto.
¿Hubo algún antecedente que pudiera explicar la desaparición de Wendy? Es decir, ¿alguna amenaza o algún conflicto?
No, eso es de lo que nos tiene un poco estancados. Realmente, por la forma de ser de mi hermana, por cómo se llevaba con su círculo cercano, no hay ni una sola persona que nos podamos imaginar que tuvo las agallas o la maldad para poder hacer esto.
Quizás todo lo contrario, más bien se ha visto, es una, digamos, mucho arropamiento de parte de muchísimas personas, me parece, Baruch, viendo por lo menos en redes sociales cómo se han incorporado al proceso de exigir la búsqueda y localización de Wendy a través, y esto quería preguntarte, de estas formas muy creativas que se han estado desplegando en estos 2 meses, ya sea en redes sociales o muchísimo presencial, pero a través de diferentes formas de expresión artística, preguntarte un poco, pues, cómo ha sido esta forma, digamos, de ponerse de acuerdo y si les ha sorprendido también a la familia, por supuesto.
Pues realmente nos ha sorprendido y nos ha hecho sentirnos muy arropados, como lo dices. Es muy lindo ver todas estas muestras de apoyo y la verdad, pues no nos han dejado sentirnos solos. O sea, nos sentimos acompañados. Sabemos que no solamente somos la familia Sánchez Muñoz buscando a mi hermana, somos toda la comunidad y toda la sociedad queriendo justicia y verdad.
Y justo de lo que decías, de que no hay ninguna razón para su desaparición, ese es lo, digamos, el caso de tu hermana, es como, en este caso, emblemático de lo que ocurre. Se desaparece en este país a muchas personas sin absolutamente ningún motivo, ¿no? Ese es, digamos, el drama, pues, que está reflejado en este caso también, Baruch.
Sí, y es lo preocupante porque realmente, pues, como le pudo pasar a mi hermana, nos puede pasar a cualquiera en estas circunstancias, ¿no? Sobre todo, pues, o sea, es una artista plástica, 33 años, vive en San Pancho, no le hace nada a nadie, no se mete con nadie. ¿Y qué pasa esto? Pues, nos vulnera a todos en nuestro sentimiento de seguridad de por sí ya trastocado en este país.
Exactamente. Pues, si no quieres agregar algo más, Baruch, te agradecemos enormemente que hayas tomado esta llamada. Y, bueno, los espacios de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y de toda esta estación pública están abiertos a ti y a la familia para cuando quieran difundir información acerca de tu hermana y ojalá pronto haya buenas noticias, que esté de vuelta en casa con ustedes.
Muchísimas gracias por el espacio y por los buenos deseos.
Gracias, Baruch Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ahí tiene usted las palabras de Baruch, que pues es impresionante cómo en sus redes sociales se ha visto el esfuerzo que él, la familia, ha puesto para buscar a Wendy. Y bueno, esta solidaridad que ha concitado, que la ha convertido a Wendy Sánchez en un caso paradigmático de la búsqueda, ¿no? Y creo que este último punto que tocábamos es quizás lo que más mueve, que a cualquier persona no tiene que estar involucrada en ningún conflicto, a cualquier persona puede desaparecer en este país.
Y bueno, también la gravedad de la actuación de lo que denuncia de parte, sobre todo pues, de la Fiscalía, de esta situación de revictimización. Una vez más, compartimos en las redes sociales el comunicado escrito que difundió el día de ayer ya la familia y, por supuesto, vamos a estar replicando también algunas de estas, digamos, creaciones artísticas con la fotografía y las imágenes y la información de contacto para ayudar en la búsqueda de Wendy Sánchez.
Pero no está de más remarcar la pésima actitud de la fiscal, en concreto del fiscal general del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, de dar a conocer esta información sin haber notificado a la familia y sin tener incluso esta certeza. Lo que dijo ayer es que en el último punto donde se encontró la última señal del teléfono celular de Wendy, se habían encontrado algunos restos humanos calcinados. Esto fue lo que dijo ayer el fiscal. Entonces, imagínate si la familia antes no tiene notificación, el impacto es brutal.
Claro.
O sea, estás dando por hecho que ya se encontraron los restos de Wendy, pues lamentablemente asesinada, bueno, muerta, y en estas circunstancias que lo hacen todavía más doloroso. Pero no hay ninguna prueba de ello. Es justo lo que ocurrió con el caso, y a eso hacía también referencia la familia en el comunicado ayer, que no quieren otra verdad histórica como la de los normalistas de Ayotzinapa o los 3 estudiantes de cine, cuando también aquí, de manera indigna porque y de manera reprobable, porque no tenían las pruebas suficientes, la Fiscalía de Jalisco y el mismo gobernador Aristóteles Sandoval dieron por hecho que los tres estudiantes de cine desaparecidos en marzo de 2018, sí. ¿Verdad? Habían sido disueltos en ácido cuando no había pruebas concluyentes de ello, solamente una referencia de una mancha hemática, que igual pudo haber sido pues producto de una herida, pero que estuvieran todavía en vida. Y ese caso sigue sin ser resuelto todavía. Y en este caso la Fiscalía vuelve a cometer este mismo estúpido e indignante error de dar información sensible sin tener la corroboración, provocando más dolor a una familia ya por sí adolorida, ¿no?
Llama también a la reflexión, Rubén, que hablamos de ese término, ¿verdad?, histórica, a partir justamente de este caso terrible de Ayotzinapa o el de los estudiantes de cine, pero pues es que cada caso individual de estas 80,000 personas, si hay un desaseo en las investigaciones, si no hay respuestas, si hay incluso inocentes eventualmente que estén pagando por delitos que no cometieron, en fin, podrían ser muchísimas o miles de verdades históricas si lo llevamos a los casos, exacto, individuales también.
Bueno, ayer le damos a conocer la desaparición de una chica de 18 años, Rania Cruz Echeverría, estudiante de la preparatoria número 5. Ayer ya en el transcurso de la tarde, por fortuna, la familia informó que ya tenía conocimiento que había regresado sana y salva a su casa. Esto luego de 3 días de no saberse nada de su paradero. Rania Cruz Echeverría publicó un video de más de 20 minutos en el que expone la situación por la que atraviesa después de denunciar a su novio por agresión. La joven viaja en un taxi y con palabras entrecortadas afirma que hubo mucho mal uso de la información desde que la estaban buscando. Esto es una recuperación de lo que dijo Rania Cruz en un extracto que hace la revista Proceso de este caso.
Qué bueno,
por fortuna ya apareció.
Exactamente, no entremos, digamos, a juzgar, pero apareció la buena noticia. Una situación compleja también, hablando de excavaciones de fosas clandestinas, es que se recuperaron 9 bolsas con restos humanos en Tlajomulco. Eso fue la tarde de ayer. 9 bolsas con restos humanos fueron encontrados dentro de una bodega semi-abandonada en Tlajomulco. El propietario de la finca informó a las autoridades que llegó para regar y se encontró con que alguien había ingresado por la fuerza a la nave principal y a un cuarto donde se encontraba una especie, dice, de fosa séptica.
Y del interior de ese pozo fueron extraídas 9 bolsas negras, y en algunas de ellas se observaban partes de cuerpos como extremidades y torsos. Una vez en el exterior, las bolsas fueron llevadas al servicio médico forense para su apertura e investigaciones. El resumen de este otro terrible hallazgo de más cuerpos desaparecidos que presenta Notisistema. Bueno, y en otras informaciones, mujeres buscadoras que forman parte de varios colectivos de familias de personas desaparecidas pasaron su tercera noche en el plantón que mantienen bajo el pórtico del Teatro Juárez en Guanajuato, después de haber sostenido una reunión con el fiscal Carlos Amarripa Aguirre, en el que le piden agilizar la recuperación e identificación de personas de las fosas clandestinas hasta ahora localizadas.
Desde este martes instalaron en la parte externa del Teatro Juárez casas de campaña y ahí están en plantón en reclamo por la decisión de la Fiscalía de Guanajuato de exhumar sin la presencia de los colectivos un cuerpo encontrado en la fosa del Saus de Villaseñor, esto en Celaya. Ese mismo hecho llevó al colectivo A Tu Encuentro a interponer ante la Procuraduría de Derechos Humanos una queja en contra del fiscal. Esto fue el día miércoles.
El colectivo recordó que desde el 22 de diciembre entregaron un escrito a la Fiscalía de Guanajuato proponiendo la construcción de un diagnóstico de capacidades forenses, una mesa de trámite para investigar fosas o entierros clandestinos y una mesa forense. Hay que recordar que Guanajuato se ha convertido en otro espacio, en otro territorio donde están ocurriendo estas apariciones de una manera muy semejante, muy parecida a la de la zona metropolitana de Guadalajara, enterramientos clandestinos, fosas clandestinas, centros de exterminio también en ciudades, dentro de espacios urbanos. Y en más información, la jornada publica hoy que el miércoles la Organización de Naciones Unidas lanzó finalmente la convocatoria pública para ocupar 7 puestos directivos del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, una acción importante para responder a la crisis que hay en México por la existencia de unas 50,000 personas fallecidas sin identificar, tanto en morgues como en fosas clandestinas. Esto divulgó y también celebró que ya se haga esta convocatoria el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
En particular, a través de un comunicado, este movimiento señaló que las postulaciones son para definir al grupo coordinador de este Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y están dirigidas a expertos mexicanos y extranjeros en 4 áreas. Son acompañamiento psicosocial a las víctimas, cooperación internacional, identificación forense y análisis legal y jurídico de las desapariciones de nuestro país.
Y justo sobre este tema, Animal Político publica la respuesta que le dio la Fiscalía General de la República, que declaró como inexistente y reservado un informe titulado Análisis de las capacidades de los servicios médicos forenses del país, que lleva elaborándose desde 2019 y que aborda la crisis forense y de identificación que sufre México. Es decir, este análisis que desde las propias autoridades deberían tener listo, pero están negando la información. En una respuesta a una solicitud de transparencia formulada por reporteros de este portal de Animal Político, la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero argumentó que el documento está todavía en fase de elaboración, por lo que su difusión importa el riesgo de interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de la herramienta en cuestión, situación que puede influir en la implementación de las acciones de política pública a desarrollar para el cumplimiento de la Ley General de Desaparición Forzada, en específico en cuanto a la identificación forense de personas que aún son buscadas por sus familiares.
Fíjense la complejidad de la reforma que hubo esta semana a la ley de la Fiscalía General. Dice que según la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, la Fiscalía General forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales, la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Ciudadano. Pero la reforma reciente que fue promovida por Alejandro Gertz y la mayoría del Partido Morena en el Legislativo prevé que la institución abandone diversos organismos de control y defensa de derechos humanos como el Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas, el Mecanismo contra la Tortura, el Sistema Nacional de Búsqueda, es decir, con el argumento de que la Fiscalía es proteger las políticas públicas de un espacio institucional que quiere abandonar.
Y bueno, pues por eso parece doblemente contradictorio. Por un lado, niega la información sobre ese diagnóstico para tener un análisis de en qué situación se encuentra el Estado mexicano en términos de la crisis forense, y del otro lado, este intento de evadir su responsabilidad en el Sistema Nacional de Búsqueda. Y en información relacionada también con estos temas de desaparición, trata de personas, pero a escala de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo está difundiendo que con la pandemia han aumentado los delitos de trata de personas en esta región, orquestados a través de plataformas digitales, mediante una estructura donde se usan la red oscura, criptomonedas y el cifrado para maquinarlos. Esto informó Jessica Lucía Bedoya, jefa de gabinete y asesora ejecutiva del BID.
Ahí también presentó algunos datos Natalia Alvarado, que es coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, justamente de este banco. Dice que el 65% de estas víctimas identificadas de trata son niñas y mujeres, mientras que el 48% de las personas explotadas son menores de edad.
Por su parte, Elizabeth Melchor, responsable del área de prevención de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, detalló que el año pasado se recibieron 28.079 reportes en el canal de atención de la dependencia, de los cuales 5% fueron incidentes con menores de edad, una situación bastante grave. Y bueno, antes de irnos en información que tiene que ver con violencia machista, durante este mes, solamente durante este mes, 12 mujeres han sido asesinadas. Solo dentro de estos primeros 11 días de marzo, 12 mujeres han sido asesinadas en el estado. La Fiscalía no reporta todos los casos como feminicidios, pues según sus indagatorias no hay elementos de género suficientes para clasificar el crimen como tal. Por ejemplo, en enero hubo 212 víctimas de homicidio doloso entre hombres y mujeres, de las cuales únicamente clasificó 2 como feminicidios.
Apenas el día de ayer hubo 2 asesinatos de mujeres en San Pedro Tlaquepaque, ambos. Es este reporte que presenta el diario El Informador.
Bien, con esto nos vamos a la primera pausa. Antes queremos invitarlo a participar con nosotros en este ejercicio de comunicación aquí en Cosa Pública 2.0 a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono de la cabina, muy conocido, muy fácil de aprenderse, aquí en la cabina de radio de G31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Queremos agradecer a Alberto González, que está en controles y también en la asistencia de producción en esta tarde. Vamos al corte y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Bueno, queremos pasar a otro tema y de hecho vamos a nuestro siguiente entrevistado a saludar a José Martínez. Él es, por un lado, candidato independiente a la presidencia municipal de Zapopan está buscando llegar por esta vía, pero de otro lado también desde hace tiempo es un activista que está promoviendo que se haga un plebiscito para decidir si se aprueba o no un megaproyecto inmobiliario, comercial, turístico, que quiere hacerse aquí en la entrada de justamente de Zapopan, a un lado de los Arcos. Usted recordará, si vive aquí en Zapopan, o bueno, sencillamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues la imagen tradicional de entrada a Zapopan con los Arcos pues ya no existe. Ahora está una megaestructura de una estación del tren ligero de la línea 3, evidentemente también el paso elevado, pero ahora esto se le quiere añadir un complejo inmobiliario, hotelero, comercial, en lo que era antes esta, digamos, como plaza de entrada hacia la Basílica acá en Zapopan. Sobre esto vamos a hablar porque hay una negativa aparentemente para hacer este plebiscito. José Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. Jesús, un saludo al auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, nos compartes esta información para los radioescuchas que no tengan toda la información completa. Háblanos de qué se trata este proyecto y por qué algunos vecinos decidieron organizarse para someterlo a consulta, a plebiscito.
Sí, para poner un poco en contexto al auditorio, el año ya antepasado, el 26 de noviembre de 2019, en una sesión de Cabildo se aprobó un dictamen que autorizaba desincorporar del dominio público la plaza Los Arcos, el terreno que ya bien mencionaste ahí al lado de Los Arcos de Zapopan, del que pues el ayuntamiento es propietario mayoritario, ¿no? Nosotros, como la ley lo marca, tenemos 30 días para interponer uno de estos mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito. Lo hicimos, pusimos todos los requisitos, pusimos para también recordarle a las personas cuáles fueron los argumentos, digamos, para solicitar este plebiscito. Fueron básicamente tres. Primero, el detrimento del patrimonio de los zapopanos, porque de 2013 a 2018 se invirtieron 62 millones de pesos en la adquisición de 52 locales comerciales de esta plaza. El terreno actualmente está valuado en 131 millones de pesos. El municipio es dueño del 83.33%, equivalente a 113 millones de pesos. Sin embargo, el municipio no recibirá una compensación monetaria. La contraprestación es que los mismos 4.500 metros cuadrados que actualmente ya pertenecen al ayuntamiento se van a retornar, pero ahora ya en oficinas, las cuales creemos que son innecesarias porque hay relativamente cerca en la curva
claro.
Que se construyeron las oficinas del CID. También en segundo lugar, la afectación al paisaje urbano, porque los Arcos de Zapopan son patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, que se vería severamente invadido al construir pues torres de bastantes pisos, ¿no? Un complejo inmobiliario pues de varios niveles que supera en altura no solo a la Basílica, sino a los edificios históricos de ahí del centro de Zapopan. Y tercero, y tal vez más importante, es que el centro de Zapopan está considerado un área de renovación urbana y por lo tanto el plan parcial exige que se consulte a los vecinos. Esta consulta no se ha hecho, por lo tanto creemos que pues, es una decisión que afecta de manera muy importante a vecinas y vecinos del centro de Zapopan y por eso solicitamos el plebiscito. Nosotros juntamos las firmas en febrero del 2020, el instituto recibe las firmas y las valida, cumple contamos con el porcentaje requerido por el reglamento de participación ciudadana. Y finalmente, el 14 de julio de 2020, el instituto electoral ya determina que se cumple con todos los requisitos y se transfiere al Consejo de Participación Municipal de Zapopan, al de Participación Ciudadana, y aquí es donde ya no han sesionado, pues ya tienen más de un año que no sesiona este Consejo de Participación, a pesar de que el reglamento dice que tiene que sesionar por lo menos una vez cada cuatro meses, y nosotros, debido a esta falta de respuesta, nosotros interpusimos un par de amparos para que nos dijeran cuándo estaba agendada las sesiones y nos dijeron que simplemente no había fecha, ¿no? Uh-huh. También hicimos por ahí unas solicitudes de transparencia para saber si ya habían aprobado alguna licencia de construcción. Nos contestaron que no, pero ya se aprobó una licencia de demolición y ya se firmó el fideicomiso para la transferencia del terreno a la inmobiliaria de Tierra y Armonía, aunque todavía no se oficializa. Entonces ahí estamos ahora pues pidiéndole a la nueva administración del Ayuntamiento de Zapopan que pues aquí dicen tan solo la aprobación del plebiscito, no sabemos que le toca al Consejo de Participación, pero pues no han sesionado. Se puede poner a lo mejor de argumento la pandemia, pero pues sabemos que se puede ya ahorita en esta época pues hacer sesiones virtuales que tienen todo el validez jurídico, institucional de ahí del ayuntamiento, entonces pues no entendemos por qué no se ha hecho.
¿Qué tal, José Martínez? Te saluda Jesús Estrada. Entonces, básicamente, en este periodo, desde julio del año pasado, cuando se aprobó el plebiscito por parte del Instituto de Participación, hasta ahora no ha avanzado el plebiscito con el argumento de que no se puede reunir el Consejo, pero lo que sí ha avanzado es el proyecto como tal, porque desde entonces es cuando se aprobó la licencia de demolición y también se firmó este fideicomiso.
Sí, así es. No se ha hecho nada para tramitar el plebiscito ni para decir sí, sí, ni si no. Yo creo que no lo hacen porque pues es muy difícil decirle no a un mecanismo de participación ciudadana cuando
sí.
Pues también la administración esta se ha jactado, ¿no?, de apoyar la participación ciudadana, pero a la hora de la hora, cuando realmente se llegan los mecanismos, pues simplemente no les gustan, pues a lo mejor porque no les gusta que se pongan a decisión a consultar sus decisiones, ¿no? Pero sí, efectivamente, no ya se firmó no se ha aprobado licencia de construcción, pero ya de demolición. Ya de hecho,
de demolición.
Por ahí ya se demolió lo que quedaba.
Y José Martínez, recuérdanos, ¿es Tierra y Armonía la inmobiliaria que está, digamos, promoviendo este proyecto inmobiliario?
Sí, la inmobiliaria es Tierra y Armonía, que nosotros, digamos, no por esa razón no hicimos el plebiscito, ¿no? No es el argumento político, hubiera sido cualquier inmobiliaria la que hubiera sido la beneficiaria de este proyecto, hubiéramos hecho lo mismo, pues no es porque sea una inmobiliaria en específico, pero sí evidentemente se beneficia pues del espacio público, pues que es pues una tendencia que ya hemos visto a lo largo de los últimos años, pues que es el beneficio de entes privados con pues la cosa pública, pues
con bienes, ¿no?, públicos, así es.
El patrimonio público, pues así en este caso, pues dinero que aparte ya se había gastado, porque te digo, ya se había invertido dinero en adquirir una buena parte de los locales comerciales, ya prácticamente todo, casi el 90% pertenece al ayuntamiento.
De toda la zona. Y bueno, hay que decir que Tierra y Armonía, sus propietarios son José Errejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro, tíos del actual gobernador Enrique Alfaro, y que bueno, por coincidencia o porque no sea coincidencia, es una de las inmobiliarias con más desarrollos y más beneficiada en los años recientes, ¿no?
Así es. En este caso, pues un beneficio también está ahí, pues es obviamente la línea del tren, pero no, que sí está muy, pues, muy adecuada. Pero nosotros lo que hemos platicado con la mayoría de la gente es que pues no quieren un edificio ahí, pues porque sobre todo las señoras que van a la romería o a la basílica, pues la mayoría lo que quiere es un parque aparte, porque se han cortado muchos árboles para las obras ahí de la línea 3 y de varias otras obras, ¿no? Y sí, en efecto, los planes espaciales dicen que sí hay una escasez de parques en todos lados, pero específicamente en el centro de Zapopan, pues, también.
Y entonces, ustedes lo que están solicitando es que en lugar de aprobarse este desarrollo inmobiliario, se construya un parque ahí.
Bueno, el plebiscito no es todavía para decidir qué es lo que va ahí. El plebiscito nada más es como una opción dicotómica de sí o no. Entonces, exacto, lo único que se pregunta es si estás de acuerdo o no con la decisión de tomar en cabildo de transferir mediante fideicomiso el terreno a la inmobiliaria y pues que se haga ahí el proyecto inmobiliario, ¿no? Ahí nada más sería un sí o no. Y ya después del no, que creemos que sería lo que ganaría por como han reaccionado los vecinos, ya después, posteriormente, sí se tendría que hacer la consulta entonces, ¿qué es lo que quieres, no? También para que se le pregunte a la gente, porque a lo mejor, pues, yo quiero un parque, pero a lo mejor alguien ahora con el tema de la pandemia dice, no, pues lo que hace falta es una cruz verde o un hospital ahí, que la verdad es que también
está saturado el hospital de vida. Pepe Martínez, sí, Pepe Martínez, ¿y ustedes han hecho quizás algún sondeo, digamos, por lo menos informal, en el que, qué es lo que prefiere los habitantes de esta zona de Zapopan?
Sí, pues sobre todo cuando estábamos con la colecta de firmas, ahí fue cuando tomamos el pulso de lo que quería la gente, sobre todo las vecinas y vecinos del centro de Zapopan, y básicamente de cada 100, 97 querían un parque, 2 querían alguna otra cosa, y 1 quería el complejo inmobiliario que se estaba proponiendo, ¿no?, de hotel y departamento.
¿Qué, otra vez, qué porcentaje el parque?
Como 97%, prácticamente
pues sí.
Toda la gente lo que quería era un parque, por lo menos, que bueno, también es la gente que nos firmó, ¿no? Por eso, a lo mejor ya a la hora que se realice el plebiscito entre toda la gente, no nada más los que nos querían firmar, a lo mejor ya el porcentaje de los que sí quieren el proyecto se eleva, pero no creo que en tanta medida, pues. Pero sí, la gente lo que quiere es lo que medimos, pues es un parque.
José, y una última pregunta de mi parte, es, ¿y ahora entonces qué sigue? ¿Cómo, digamos, hacer para que avance este proceso de aplicación del plebiscito ahí en Zapopan?
Pues nosotros vamos a seguir por la vía legal. Te digo, ya interpusimos un par de amparos para saber en qué iba el procedimiento. No descartamos también solicitar por ahí un juicio de derechos civiles. Uh-huh. Y pues también pues la presión mediática, ¿no? Seguir pidiéndole a la nueva administración que tome cartas en el asunto, sobre todo que pues la participación ciudadana es un tema del que se han sacado las administraciones pues recientes, naranjas sobre todo, y sí se aprobaron el reglamento de participación ciudadana, la ley de participación ciudadana estatal, pues está bastante bien, ya considera todos estos mecanismos de consulta, de plebiscito, de referéndum, pero a la hora de la hora pues no se aplican, pues de hecho sería el primero en el primer plebiscito acá en Zapopan. Entonces pues vamos a seguir ahí tanto por la vía, digamos, mediática como por la vía jurídica.
Pepe Martínez, aprovechando el contacto contigo, ¿cómo va tu intento de conseguir la candidatura independiente?
Pues mira, nosotros no alcanzamos a juntar las firmas. Lo que hicimos fue también hicimos un juicio de derechos políticos que lo tiene ahorita el tribunal. Esperemos que ya nos resuelvan en esta o la siguiente semana. Lo que pedíamos es que pues se redujera el requisito del número de firmas, básicamente porque el periodo de recolección coincidió justamente con el pico de la pandemia en Jalisco, uh-huh. Finales de todo el mes de enero, principios de febrero. De los 40 días que tuvimos para recolectar firmas, 35 estuvimos bajo el botón de emergencia, lo que produjo la cantidad de gente en la calle, y aparte pues la aplicación no funcionaba en su modalidad de autofirma, que era la que sacó línea para que la gente no tuviera que ponerse, ¿no? Entonces nosotros hicimos por ahí un juicio, todavía está en el trámite, lo tiene el Tribunal Federal Electoral, la sala regional del Tribunal Ministerio Federal. Tuvimos una audiencia justamente el martes pasado con la magistrada y los magistrados, donde les expusimos pues nuestros motivos, que también el IEPC acá no había aplazado los tiempos, a pesar de que por la pandemia muchos otros estados sí lo hicieron, sobre todo el INE sí lo determinó para procesos federales, de candidaturas federales. Las que iban a terminar el 8 de enero se extendieron el 31 de enero y en varios estados, pues, pero aquí en Jalisco no se extendió el tiempo ni se tomaron como pues medidas aparte, ¿no? Entonces estamos en veremos, ya les platicaremos por ahí que resuelve el tribunal. Y pues, si sí, pues empieza la campaña ya pronto, y si no, pues vamos a seguir todavía con los temas estos de participación ciudadana, que ya los traemos desde antes y pues los vamos a seguir.
Muy bien.
Comentando, ¿no? Acá en el municipio.
Muy bien. Muchísimas gracias, Pepe Martínez, por tomar esta llamada. Buena tarde.
Gracias a ustedes por la entrevista. Buenas tardes.
Hasta luego. Gracias. Bueno, pues otro caso de los desarrollos inmobiliarios que entran en conflicto con los vecinos, que tienen otra idea de lo que debería ser el espacio público, y sin embargo las autoridades siguen poniéndose de tapetes para estas empresas inmobiliarias, y más en este caso tan influyente por la cercanía, evidentemente, incluso de parentesco entre sus propietarios con el gobernador Enrique Alfaro.
Y estas formas de supuesta consulta ciudadana que todavía parecen un poco de adorno, porque no avanzan, ¿no?
Y otra vez con recursos públicos, o sea, uh-huh. Es como Puerta Guadalajara o Iconia, acá en Huentitán, que también un lugar que incluso en términos de ordenamiento está destinado para un parque, se entrega con terrenos municipales para que una empresa privada haga negocio. Igual acá, terrenos municipales en Zapopan para que una empresa privada, Tierra y Armonía, cuyos dueños son familiares del gobernador Enrique Alfaro, pues hagan un jugoso negocio y levantar ahí un complejo inmobiliario, es decir, pretenden construir departamentos, oficinas, comercios, incluso hasta un hotel.
Así es.
En fin, vamos a otro tema caótico en la zona metropolitana de Guadalajara, es el desabasto de agua. Entre otras cosas, pues sigue la queja de que no hay pipas suficientes. En Mesa de los Ocotes, en Zapopan, es una de las 213 colonias donde fue interrumpido el suministro de agua, supuestamente debido a los bajos niveles de la presa Calderón, algo que ya hemos analizado a lo largo de la semana con varios especialistas, es falso. Es decir, que la presa Calderón no es la que abastece de manera generalizada o incluso mayoritaria el agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Volvemos a esta nota de Milenio y dicen que los habitantes de esta Mesa de los Ocotes tienen 18 días sin agua, y aunque el CIAPA ha reiterado en incontables ocasiones que atiende de manera permanente los reportes y solicitudes de pipa, el organismo no ha atendido sus peticiones.
En esta crónica señalan que con recibo en mano los vecinos están molestos porque dicen que pagan los recibos de manera puntual, acusan al CIAPA de beneficiar a las colonias, fíjense, con mayor poder adquisitivo y olvidarse de aquellas más marginadas. Habló aquí una vecina, Rosy Rodríguez, dice, la citamos, ¿para qué no nos hacen caso? Y en otras colonias, las colonias buenas, las colonias ricas, sí tienen agua. ¿Y nosotros qué? Pedimos, por favor, que nos pongan el agua de perdida 3 veces a la semana, porque es injusto estar pagando y sin agua, dijo.
Y bueno, también en otra información, pipas de agua operan sin censo ni control en Guadalajara. Esto lo reporta en una nota del diario El Informador. Aunque en las últimas semanas las solicitudes de pipas de agua se han disparado por la escasez que hay en la zona metropolitana, este tipo de giros opera sin censo ni control de la autoridad. Salvo en Guadalajara, el resto no tiene información sobre quiénes realizan dicho servicio, ni tampoco emite licencias para ello, pese a que hay empresas particulares que sí llevan agua en cada uno de los municipios.
Esa es una nota del Informador, se las compartimos en redes sociales, trae detallado la situación en cada municipio, y también recuerda que hasta ahora la oficina en Jalisco de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, dice que no ha recibido denuncias por alza de precios y tampoco se realizan operativos para hacer supervisiones.
Y también en información relacionada a este tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió hoy un pronunciamiento en torno al desabasto de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara. Dice que es un derecho humano que debe ser garantizado por las autoridades.
Bien, pasamos ahora al panorama rápidamente antes de cerrar sobre el coronavirus. El balance del día de ayer, nos mantenemos en estos rangos de 400 casos, en concreto 410 casos confirmados el día de ayer. Lamentablemente 49 defunciones, el acumulado de muertes es de 10.782, son datos de Jalisco.
Y también en esta información, pues desde ayer se lo vamos a conocer, pero la Secretaría de Salud del Estado ya da por terminada el proceso de aplicación de vacunas para adultos mayores en Tlaquepaque. La primera jornada para vacunar a la población civil de esta zona metropolitana contra COVID-19 cerró ayer con 58.470 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech aplicadas en Tlaquepaque, mismas que fueron destinadas para adultos mayores. Se reportó que 30 dosis se desecharon, levantándose un acta respectiva de la incidencia. No se explicó la razón, pero 30 de estas 58.500 vacunas no se aplicaron. La Secretaría de Salud de Jalisco agradeció a toda la población que acudió al llamado para vacunarse y esperó su turno, y dice, se trabaja de manera coordinada con autoridades federales y municipales en la mejora de la logística para agilizar el proceso de vacunación.
Y es que es urgente porque hubo muchísima inconformidad en Tlaquepaque, y sobre todo tomando en cuenta, pues ya vienen otros municipios. El lunes viene el proceso en Tonalá. El gobierno federal asignó 40.950 dosis, también son del laboratorio Pfizer-BioNTech. Esto es para vacunar a las personas mayores de 60 años, residentes, ojo, del municipio de Tonalá, las cuales se van a aplicar a partir del lunes 15 hasta el jueves 18 de marzo o hasta agotarse, horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Ojalá se aprenda de las experiencias, sobre todo de las malas experiencias en Tlaquepaque en términos de organización y logística. Quiero decir las malas experiencias y también de las buenas, porque yo he escuchado también buenas opiniones del trato respetuoso de la organización en algunos puntos de vacunación, de algunos familiares que tuvieron la oportunidad de vacunarse. Es decir, de lo bueno y de lo malo que se aprenda para mejorar, para tratar de, sobre todo, evitar hacer estas larguísimas e innecesarias colas en las que se exponen los adultos mayores a jornadas de cansancio, de calor, de sol. En fin, ojalá se aprenda de esto. En el mismo boletín de la Secretaría de Salud se informa que está avanzando también la aplicación de las vacunas en la Ciénega y Los Altos, en estos municipios donde se distribuyeron 50.680 dosis, y se reportó que Jamay es el municipio que lleva mayor avance con más de 91%, San Diego de Alejandría 89%, Poncitlán 80%, Ojuelo 74%, prácticamente ya cifras de casi 70%, solamente San Miguel el Alto se reporta con un porcentaje menor de 45%, Tepatitlán 75% entre los municipios salteños y de la Ciénega vacunados en este periodo.
Ya estamos llegando al primer año exactamente de la pandemia como tal acá en Jalisco. El domingo 14 de marzo se cumple un año desde que la Secretaría de Salud en Jalisco anunció los dos primeros casos de COVID en Jalisco. A casi 365 días de la presencia de la enfermedad, al menos en una nota del diario NTR que vamos a compartir, al menos 226.402 jaliscienses se contagiaron y casi 11.000 fallecieron a causa del virus.
Y bueno, una de las consecuencias gravísimas ha sido el impacto en las actividades económicas, del sustento, de ganarse la vida. Nuestra compañera Georgina García Solís justo nos prepara un reportaje en esta serie que de reportajes que se están preparando para el programa especial que Radio Universidad, perdón, que Canal 44 de los medios de la Universidad de Guadalajara están preparando para justamente recordar que mañana se cumple el año de que se empezamos este periodo de confinamiento, esta larga pandemia aquí en Jalisco. Vamos a escuchar esta nota de Georgina García Solís.
El 13 de marzo de 2020 fue el último evento que tuvo José Antonio Ríos como mesero en la vieja normalidad antes de la pandemia. Desde entonces cambió su vida al perder su fuente de ingresos por el cierre de salones de eventos y terrazas durante casi un año.
Para empezar, tuvimos que agarrar trabajo de lo que hubiera. Sobrevivir, esa es la palabra, no es vivir, sobrevivir. Nos costó, nos cuesta o me cuesta mucho trabajo la forma de trabajar el día de hoy, o sea, porque es un cambio drástico. Yo, la verdad, siempre me mantuve o mantuve mi familia y mis cosas que iba comprando algo dentro de los banquetes de meseros. Uh-huh. Y llegó el momento que la verdad yo nunca pensé que iban a cerrar.
En el primer confinamiento de Jalisco, José Antonio encabezó una manifestación de meseros para exigir la reactivación o apoyos para poder sobrellevar la falta de ingresos. Pero solo algunos de sus compañeros pudieron acceder a los 5,000 pesos que el gobierno del estado entregó a los trabajadores independientes. La ayuda fue insuficiente y la crisis los obligó a vender galletas en los cruceros, trabajar en los tianguis o en su caso convertirse en albañil y recientemente laborar de intendente en un club deportivo. A pesar de la reactivación económica, la brigada de meseros que coordina el señor José Antonio todavía está lejos de tener la actividad de la vieja normalidad. En el último fin de semana, solo tuvieron trabajo en 16 salones de eventos, cuando llegaban a tener servicios en 100 sitios en un solo fin de semana.
No es nada comparado ahorita. Ahorita son eventos que nomás dan permiso para 300 gentes máximo. Y son eventos muy, pues, que caben 15 meseros en cada evento. La realidad es que de ahí ya no podemos decir que estamos existiendo. La mayoría de mis compañeros tuvimos que agarrar un trabajo de planta, ya sea vendiendo en un tianguis, lo que pudimos, para poder sobrevivir y ahora pues, tener el empleo de mesero como al revés, ahora como de relleno, completar.
Al tener que emprender medidas de control de los contagios de COVID-19 que afectaron las actividades económicas, Jalisco llegó a perder 95,000 empleos el año pasado y conforme se reactivó la economía, recuperó gran parte. Al cierre de 2020, la pérdida se había reducido a 32,000 puestos de trabajo formales. Según la Coparmex, por cada empleo formal que se da de baja, se pierden 1.3 informales. Con imágenes de Gibran Albín, informó Georgina García Solís.
Bueno, testimonios como ese se pueden escuchar y replicar por miles. Lamentablemente, la pandemia causó estas afectaciones que, por cierto, no terminan. Uh-huh. Lo que sí se nos terminó ya es el tiempo. Más bien en redes sociales compartimos algunas otras notas. No nos queda más que agradecerle que nos haya sintonizado en este momento. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, la invitación de siempre a que nos escuche. Esto será el próximo lunes totalmente en vivo en Cosa Pública 2.0. Que tenga un buen fin de semana. Y, bueno, todavía seguimos en pandemia. Hay que seguirnos cuidando. Hasta lunes.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.